Bendigo a cada predicador, a los que ya han pasado, a los que siguen después de mí. Y declaro que esta gente es bendecida por lo que va a escuchar, Señor. Te doy gracias por tu bondad, tus maravillas, en el nombre de Jesús. Fuera todo engaño, tristeza, idolatría, fuera de este lugar, en el nombre de Jesús, y ordeno paz, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Abran por favor Salmos capítulo 145. Hay ciertos principios que debes de saber, que en la Biblia establece dos tipos de gobierno: el gobierno de la luz y el gobierno de las tinieblas. En Juan 1:1 dice que las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y la escritura en Colosenses 1:12 y 13 dice que fuimos trasladados, o sea, tomados así y llevados al reino de su amado Hijo. Fuimos rescatados de las tinieblas y puestos en el reino. Y la clave de aquí es la palabra reino. Esa palabra en griego es basilea y significa el que gobierna o el sistema que gobierna. La Biblia dice que nosotros ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la carne o de la ley. ¿Me explico? Entonces todo nuestro caminar, por eso yo les decía hace ratito, es espiritual. Espiritual. Ahora, cada uno de esos gobiernos operan con palabras. Jesús tiene palabras de vida. Pedro así lo dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Pero también hay palabras de muerte. Dios le preguntó a Adán: ¿quién te enseñó que estabas qué? O sea, ¿escuchaste otro maestro? Porque todo depende de lo que escuchas. Tanto la fe como el miedo operan por el oír. ¿Me explico? Y si nosotros fuimos trasladados, vayan primero eso de Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Padre, que lo diga como tengo que decirlo. 1:12 dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Somos socios de tu herencia. ¿Sí? El cual nos ha librado del potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino, gobierno, reglas, leyes. Dile a tu hermano: reglas, leyes, principios. Todos los reinos se basan bajo principios, bajo leyes. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pues si vamos a Salmo 145, fíjate lo que dice la escritura. Salmo 145, verso 9 dice: bueno es Yahweh para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Yahweh, todas tus obras, y tus santos te bendigan. ¿Cuántos dicen amén? La gloria de tu reino, ¿qué? A ver, ¿la qué? Otra vez, ¿la qué? ¿Qué es la gloria? Muchos se imaginan una luz, sí, se manifiesta como luz, pero la palabra kabod en este término significa pesados o que tiene sustancia. Y habla de hablar, dice: habla la gloria de tu reino. ¿Y cuál es esa gloria? Palabras. Dile a tu hermano: palabras. Palabras que glorifican. Ve por favor al libro de Efesios, no, Primera de Corintios, capítulo 2. Ahorita regresamos aquí, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, ojo, ¿sabiduría qué? No de este mundo, viene del cielo, sino la sabiduría oculta. La palabra oculto significa cerrado, no se había hablado. Sabiduría oculta, dice así, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ojo, preparó o predestinó para nuestra ¿qué? ¿La sabiduría qué? Oculta. Palabras que te glorifican. Eso hablamos. Lo triste es que la iglesia no habla eso. Habla todavía según el sistema del mundo. Hablas tus circunstancias, hablas lo que ha sido enseñado, hablas tu percepción, hablas lo que el mundo te dice que hable. El mundo te dice hay crisis y tú dices sí, hay crisis. El mundo te dice es que subió el dólar y tú nunca has visto un dólar, pero estás preocupado. Es triste operar de esa manera porque eso es algo de oscuridad, algo de tinieblas. Regresemos a Salmo 145 y fíjate lo que dice. Miren, ¿saben por qué? Porque para hablar de reino tengo que hablar de riquezas. Tengo que hablar de dinero. ¿Y sabes por qué? Aquí Claudia dijo, a veces no sabe por qué te estás prestando atención a los problemas. Mira, el prestar atención al problema, ¿sabes cómo se llama? Amor al dinero. Si tú estás preocupado, se llama amor al dinero. Estás afanado, se llama amor al dinero. La Biblia dice que el principio de todos los males, ¿qué es? ¿Y qué significa amar al dinero? Escucharlo a él. No escuchar a otro. Porque si tú amaras a Dios de la manera que Él te dice, que significa, si me amáis, guarda mi palabra, o sea, escúchame a mí, atiéndeme a mí, todo lo que enseñó Claudia, las cuestiones de dinero no serían problema. Pero hay gente que no vino por problemas de dinero, todo por escuchar al Dios que no debes de escuchar. ¿Me explico? Y si no, pues me voy a tratar de explicar. Capítulo 145 dice, verso 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Y hablen de qué? ¿Cuál poder? Vuelvo a decir, ¿qué significa poder? Ahora, trasládate al Nuevo Testamento, Hebreos 1:3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con qué, palabra. La palabra de su poder. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que estar hablando? ¿Qué es el reino? Son palabras. Cuando tú empiezas a hablar las palabras del reino, eso es que empiezas a moverte conforme al reino. ¿Me estoy explicando? Jesús dijo, Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Quieres andar en lo espiritual? Anda en esas palabras. A ver, no. Híjole, es que miren, no le digan eso, pero la palabra se me está regresando, y así dice la escritura, que cuando uno predica, si no lo están recibiendo, como si, la palabra se te regresa. Se dicen cosas correctas e incorrectas y la mayoría yo escuchaba que decían amén y hay cosas que tienes que meditar. No todo lo que se dice aquí es correcto, por eso la escritura dice, aún las palabras proféticas tienen que ser analizadas conforme al espíritu del nuevo pacto. Presten atención, gente, porque después vienen a pedirme orar por todo lo que yo prediqué. Ay, pastor, es que yo tengo problemas económicos, puede orar por mí. Pero acabo de predicar acerca de un sistema garantizado. Ahí no, ya no es cuestión de oración. Ya un día que Dios me dijo, ya deja de orar y ponlo por obra. Están operando en el mismo sistema del miedo, que por sus muchos rezos piensan que serán no escuchados. ¿Ya llamé su atención? Ok. Versículo 12. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos, ¿qué? ¿Cómo hace saber esos poderosos hechos? Hablando y proclamando las palabras gloriosas. Cuando yo estoy hablando las palabras del reino, significa que esas palabras están fluyendo en mí. O sea, la palabra no es algo aparte de mí. La escritura me dice que yo fui engendrado por el mismo verbo inmortal. A ver, sí, mejor me de este lado. Acá como que todavía no capichi, ¿sí? Cuando la Biblia dice que yo fui engendrado por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿qué? O sea, mi sustancia es la misma sustancia de Jesús, es el verbo. ¿Me explico? Él se reprodujo en nosotros. Ahora, yo tengo que operar en el mismo sistema que opera la palabra. Miren, veamos. Marcos capítulo 1, por favor. El Evangelio de Marcos capítulo 1 nos dice algo. Verso 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de ¿qué? Juan representa el último predicador del Antiguo Testamento. Él ya dejó de operar. Ahora viene el primer predicador del nuevo pacto. ¿Y qué vino predicando? Las buenas noticias ¿de qué? Habla de reino. En realidad vino a enseñar cómo se vive en el cielo. Esas son las reglas. A predicar el evangelio del reino de Dios. Y les decía, arrepentíos. Y la palabra arrepentirse no es golpe de pecho. Es un cambio de mentalidad. Necesitas cambiar tu mentalidad. ¿Cómo? Creyendo la palabra. Aceptando la palabra. Esa palabra tiene el poder de salvar tu alma. Quiero que sepas que tu alma todavía requiere experimentar salvación. O sea, el pecado la comprimió y la palabra la tiene que estar ensanchando. Santiago capítulo 1, eso así lo dice. Recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma. El diablo lo que quiere es que tú no prestes atención a la palabra, porque la palabra por sí misma tiene el poder de generar salvación. ¿Me explico? Esto no lo vas a vivir porque tus papás lo vivieron. Esto es personal. La fe es personal. No porque tu pastor, yo he visto pastores morir antes de tiempo. Y fue su decisión. No tengo que decir otra cosa. No que Dios haya sido su tiempo. A veces me lo ponen muy romántico. Pero Dios no es así. ¿Me explico? Tú eres cuando decides cuándo irte o no. O cuando eres engañado. El diablo ha estado trabajando contigo. Ya tengo 58. Ah, ya tengo frío, siento frío. Miren, es que escúchenme. El evangelio, las palabras del evangelio contienen todo un poder de eternidad. Por eso dice que quitó. A ver, estaba yo platicando con Vania y dije, ¿ves pueblo de Dios honrando a la muerte en estos días, pintándose, etcétera, cuando es un enemigo? O sea, no da, pues, no da. O sea, yo no convivo, yo estuve a punto de morir porque el diablo me estaba engañando. Dije, esto es aberrante. Es que son tradiciones, ok, pero sabes una cosa, no es una tradición cualquiera, es culto a la muerte, es una adoración. Es religioso, pastor, no es cierto. No es cierto, o sea, simplemente, cuando Jesús llegaba a un lugar, la muerte huía. Hasta los muertos resucitaban, porque en Cristo nada puede morir. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad, quitando la muerte. ¿Y dónde está contenido eso? En palabras, di conmigo, palabras. en las palabras del Evangelio. Ahí está todo el poder inmortal. Por eso cuando se predica el Evangelio de gracia, el Evangelio de su poder, esas palabras inmediatamente empiezan a expandir tu manera de pensar. Y a los jóvenes les hablo, se conviertan ellos a ustedes y ustedes no a ellos. ¿Me explico? Den culto a la vida. A veces confunden palabra de fe y gracia con vivir con lo inmundo. Eso no es cierto. Somos santos, di conmigo, soy santo. Yo fui apartado del mundo. Ahora, fíjate lo que dice 1:15. Permítame, déjeme aquí. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Dile a tu hermano, ya el tiempo ya se cumplió. O sea, el reino no esperes morir para tú vivir en el reino. La vida eterna ya la tienes en Cristo Jesús. Ahora necesitas desarrollarte en esa clase de vida. Esa clase de vida. Y esa clase de vida también trae finanzas. Miren, ahí les va. Todo reino tiene un sistema de salud. Aquí en México tenemos el sistema de salud, el seguro social, el ISSSTE, salubridad, no sé. El reino tiene un sistema de salud. Su palabra es medicina para todo ¿qué? Su cuerpo. Pero también tiene un sistema financiero. ¿Por qué el pueblo, cuando tiene una situación de salud, vas con Dios para ser sanado y lo crees, ¿verdad? ¿Por qué piensas que en las finanzas no debe de ser así? La Biblia habla de dos clases de riquezas, las riquezas de la tierra se llaman riquezas injustas, ponle ahí riquezas injustas. ¿Por qué riquezas injustas? Porque provienen de tu esfuerzo. Hay gente que está cansada de que trabajaron todo el día, etcétera, y lo que van a ganar ya lo deben. Esas son riquezas injustas y estamos hablando de un reino de justicia. Pues el reino es que trae las reglas y los principios del cielo aquí en la tierra. Y que cuando tú los pones por obra, tú vas a ver la consecuencia del cielo aquí en la tierra. ¿Me explico? Y muchos no lo han entendido. Por eso se les llama riquezas justas a las que vienen de parte del reino. A veces yo lo veo, ay pastores, hay que juntar dinero, vamos a hacer una vaquita. O una tanda, o hay que hacer talento, no sé qué significa eso, nunca lo viví yo en mis, pues, y se ponen a hacer de comer para hacer tacos. O sea, tú operando en un sistema natural, o una rifa, en un sistema natural para querer financiar el sistema del reino. Y por no conocer las reglas del reino, estás cayendo en esos errores. ¿Me estoy explicando? Y yo siempre he dicho algo, que cuestión de dinero es cuestión del corazón. No es cuestión de sumas y restas. Es situación del corazón. Porque la Biblia dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, el corazón es... incluye el espíritu y el alma. Tu espíritu ya le pertenece a Dios, pero tu alma, ahí es donde requieres la revelación de los principios del reino financieros. ¿Que hay muchas formas de hacerse rico? Sí, pero hay una sola, que es conforme al propósito de Dios, no te trae cansancio y es con un propósito bendito. ¿Vamos bien? Fíjate, vamos a entrar en materia. Mateo capítulo 6. Y Y antes de ir a Mateo, vayan a Hechos capítulo 1. Discúlpame, ahorita me están diciendo que mejor vayan a Hechos 1:4, por favor. ¿Si lo pueden poner? Hechos. Ponme desde el 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del qué. Les hablaba del reino. La gente no conoce de reino y mucha iglesia no conoce de reino. Habla del reino y sigue debiéndole a Coppel. Habla del reino y sigue contando los pesos. Mira, hay mucho silencio. Créeme que cuando hablas del reino se habla de abundancia. Jesús dijo: yo he venido que tengan vida. ¿Y cómo la tengan? De forma extrema, o sea, no, ni siquiera contable. Esa palabra abundante es una palabra que no se cuantifica la cantidad. Debe de ser en exceso. ¿Y por qué? Porque ¿cuánto cuesta una la construcción, Vania? Pues 3 millones no es nada. Para ustedes lo más normal es estar viendo millones de pesos. Dije, ay, aleluya, gloria a Dios, ya están despertando. Pero eso no lo vas a obtener de la forma natural como lo has estado haciendo. Te vas a desgastar. En la mañana eres taxista, en la tarde carnicero y en la noche taibolero. O sea, no lo vas a obtener de esa manera, ¿sí me explico? No vas a alcanzar, no te va a alcanzar el tiempo. Tienes que entrar en el sistema correcto. Ahora, 6:1 de Mateo, porque vamos a tocar la cita base. Todo el capítulo 6 de Mateo habla del sistema del mundo. Habla del sistema del mundo. Dice: guárdense de hacer ¿qué? Vuestra justicia. O sea, dejen de hacerlo por sí mismos. Dejen de tratar de hacerlo con sus propias fuerzas. Ay, pastor, es que ¿cómo quiere que comience la construcción si no hay dinero? Es un problema de corazón. Estás escuchando idolatría. Estás escuchando a un Dios que no es tu Dios. ¿Cómo que me dices que no hay dinero? No mientas. Si Dios te dice que emprendas, tú emprende, la provisión va a llegar. ¿Me estoy explicando? Si no emprendes es un problema de corazón. Y estás haciendo a Dios así, mira. Bueno, me estoy adelantando. No agarré. Guárdense de hacer su propia justicia. Y si ustedes siguen leyendo, después les enseña acerca de la oración. Les enseña: cuídense de retener cosas. En el reino, el que tu corazón tiene que estar completamente libre. Perdona para que operes en el favor de Dios, mantén a la gente en el favor de Dios. Por eso, para perdonar a una persona no lo puedes perdonar en tus propias fuerzas. Lo tienes que perdonar en el perdón que Él te perdonó. ¿Me estoy expresando? Ahora, sigue adelante y les habla del ayuno. Dice: demuden sus caras, o sea, alégrense. Más adelante Jesús dijo: los que me siguen no deben de estar ayunando, están de fiesta. Sí, y aquí veo que no ayunan, sus cachetas me dicen lo que sea. Es que yo he ido a iglesias que me dicen: ayunamos, ¿sí? Y dije: pues despuesito del ayuno, la trancón que le has de dar, ¿verdad? Pero también fíjate lo que te llama el versículo 19. No te hagas tesoros en la tierra, Si tú no comprendes que todo lo que Dios creó es por medio de Él y para Él, tiene un plan, un proyecto. Cuando tú te desenfocas y empiezas a pensar en ti, en tu propia justicia, tú empiezas a reservar dinero para ti y no para el proyecto que Dios ha establecido. Entonces empiezas a operar en el miedo. Cuando tú te enfocas en ti, operas en el miedo, y en el miedo guardas todo, ¿no? Y lo repartes. Un billetito acá, otro billetito acá. ¿Sí? Ya se conocen ese chiste que yo cuento, ¿no? Que el Señor llega, oye, no alcanzo para la renta, ¿no tendrás algo? Ay, tú siempre, ándale, vieja. Del chivo, ¿cuál chivo? Ni a gato llega eso. Pero la mujer siempre es, pero bien ahorrativa, ¿no? Y de repente ves a la señora. Aquí te... ¿Por qué te lo guardas ahí? Pues ahí nunca buscas. Maridos, aprendan a buscar. El que busca, encuentra. Sí. Pero ¿cuántas veces tú has buscado tu propia provisión? Y Dios nunca te diseñó para proveerte a ti. Si tú te vas al Edén, dice que de Edén o de su presencia salía un río. Cuando la Biblia habla de río, habla de algo que está fluyendo, constante. Así son las finanzas. Porque ese río se dividía en cuatro brazos, cuatro evangelios, número de trato. Uno de ellos trataba el área financiera. Otro de ellos, el área de sabiduría. Esas dos dejaron de fluir por el pecado. Solamente quedó el Tigris y el Éufrates. Ahora, esos dos ríos volvieron a fluir, pero ahora, ¿sabes dónde están? Dentro de ti. De tu interior fluyen. Fluyen. Las riquezas fluyen. La provisión no está afuera. Ay, pues le voy a pedir al pastor un préstamo. ¿Por qué piensas que yo soy el proveedor? ¿Me explico? Hay un testimonio que me acaban de dar, fíjate, uno no sabe ni para quién trabaja, no se crea. Había un niño, un jovencito, que no le gustaba ir a la escuela de niños. Decía, yo me quiero quedar a escuchar la predicación del hermano Israel. Y la mamá, déjame escuchar. Y escuchaba todo lo que se le enseñaba, sobre todo de cuestiones financieras. Pues ese niño escuchó acerca del diezmo y de la ofrenda. Y lo llevaba y lo hacía, a tal grado, ¿sí?, que entró a trabajar, ya no es niño, ya es grande, entró a trabajar a la Nissan. Él estudió finanzas. Y ahí vino el director y estaban todos reunidos y el joven dijo algo que le impactó al director. El director lo mandó llamar desde Japón que se fuera ya a vivir con un super sueldo. Y cuando le preguntaron a él yo aprendí desde chico a diezmar y ofrendar, y que el diezmo me abre oportunidades. Él ahorita llega en montones, manda montones de dinero a entregar al diezmo. ¿Lo pidieron en dónde? En Londres, Estados Unidos y Japón. Porque siguió principios. Dile a tu hermano, principios. Sí. Y ese es el grave problema de mucha iglesia que no se atreve. Usa miedo en vez de fe. ¿Me explico? Voy a seguir leyendo. No te hagas tesoros en la tierra. Versículo 20. Sino hazte tesoros en el cielo. Versículo 21. Pues donde está tu tesoro, si tu tesoro está en la tierra, ¿a quién vas a escuchar? A la tierra. Si tu tesoro está en el cielo, ¿a quién vas a escuchar? Al cielo. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Ahora, Siguiente versículo es crucial. La lámpara. ¿Eh? Ok. Dije, Señor, ¿me estarás hablando? Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y habla, si tu ojo es bueno. ¿Qué significa a dónde estás enfocado? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Es Jesús o eres tú? ¿Es Jesús o es tu prioridad? ¿Es Jesús o es la colegiatura? ¿Es Jesús o es la renta? ¿Es Jesús o son las vacaciones? ¿Me estoy explicando? ¿Cuál es tu enfoque? Si tu ojo es bueno, todo lo que hay dentro de ti será luz. Pero si tu ojo es malo, ¿cuál es tu enfoque? El problema, la situación, la circunstancia, el ganar. Porque a lo mejor tu enfoque es, tengo más dinero. Cuando eso es, mira, de todos los recursos el más sencillo de obtener es el dinero. Por eso yo a veces veo pastores desesperados y le digo, espérate tú. ¿Por qué te afanas? Dios juró enriquecerte, es cuestión de tiempo, no te preocupes. Es cuestión de tiempo y que ya no le estés estorbando. Así dijo, juré que te bendeciré en abundancia. Ajá, es cuestión de tiempo. Si ya vas en los cientos, ahora pasa a los miles. Para que pases a los millones. ¿Vamos bien? Y dice, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque a uno va a escuchar y a la otro va a ignorar. No puede servir a Dios y al amor al dinero. No puede servir. Todo el capítulo 6 te habla precisamente del sistema natural. El sistema natural es andar en la carne. Y andar en la carne no es hacer cosas malas, esas son obras de la carne. Yo conozco a muchos pastores que nunca hicieron algo malo, pero toda su vida anduvieron en la carne. ¿Qué significa andar en la carne? Andar en tus cinco sentidos, andar en un entendimiento natural. Eso es andar en la carne. Puede ser que jamás hayas los fariseos. Ellos no decían que no, que nunca hacían nada malo, pero andaban ¿en qué? En la carne. Andar en la carne es un sistema natural, es un enfoque natural, es contar, me va a costar tanto y solamente tengo tanto. Eso es andar en la carne. ¿Me estoy expresando? Una vez llegó un joven y me dijo, es que estas cosas de Dios, pastor, yo quiero estudiar una carrera que no hay más que en el TEC de Monterrey. Y la carrera cuesta como mi casa por cuatrimestre. Ya hablé con mi papá, estaban separados sus papás. Y mi papá dijo, no te puedo apoyar. Hablé con mi mamá, pues ¿de dónde? Me dice. Pero vengo y creo que Dios me puede meter. Ok, pongámonos de acuerdo. Cuando dos se ponen de acuerdo, vamos a entrar en pacto, en el pacto. Ojo, nunca ya no se hacen más pactos, ya tenemos un pacto una vez y para siempre. Nada más que necesitas meterte a los derechos de ese pacto. Esa carrera te la va a pagar Dios. Tú no puedes. Entonces, ¿qué necesitas? Fe. Tan sencillo. Pues ya ni a dónde me doy. Tan sencillo. Ay, aleluya. La Biblia dice que su yugo, su dirección es fácil. Para mí es fácil. Todo el, a veces gente dice, es que el ministerio es, no sé a quién le trabajas, mi chavo. Porque para mí el ministerio es fácil. Y créeme que a lo mejor he trabajado más que muchos. Y se me hace tan sencillo el ministerio. Porque es dirección nada más. Es seguir indicaciones. Su yugo es fácil y es ligera la responsabilidad. Amén. Sí. Este joven, nos pusimos a orar, ándele pues, le dije, aplica para el examen de admisión, y aplicó para el examen de admisión. Le dije, ¿qué talento sabes hacer? No, pues me gusta correr, aplica para una beca de atletismo, y aplicó para una beca de atletismo, ¿sí? Ahora, aplica para otra beca, ¿qué otra beca? Ah, que si yo puedo trabajar ahí, me aplica, ah, y así fue, aplicando. Y llegó un momento que pues cubrió el 40%, pero le faltaba el 60%. Y de repente llega corriendo y me abraza y me dice, pastor, de Estados Unidos, una sociedad de becas me eligió de entre miles para pagarme todo. No nada más los estudios, sino la estancia en el campus. ¡Diosa! No pagó nada, porque activó el reino. Activó el reino. Es un joven que honraba a su mamá, trabajaba y le daba, diezmador siempre, porque aplicó reglas. Y la mayoría no ha entendido que son a través de principios, a través de acciones de fe, operaciones del reino. ¿Vamos bien? Versículo 25 dice, por tanto, te digo, no te afanes. ¿Por qué? No te afanes por tu vida. Ojo, tú no eres el responsable de tu vida. No veas por ti mismo. No uses tus propias fuerzas. La palabra afán es una maldición. Espinos y cardos te producirán cuando tú operes en el sistema de la maldición. Siempre angustiado, siempre preocupado. Es que no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Una vez llegó una persona y me dijo, pastor, tengo problemas económicos. Le dije, a ver, vamos viendo, ¿cuánto ganas? 70 mil pesos mensuales. Le dije, ¡ah! Eso no son problemas económicos. Eso es un problema de avaricia y codicia. Es una tontería gastar más de lo que ganas. ¿Me explico? Y bien, dicho y hecho, en una persona que le costaba trabajo el diezmo, la ofrenda. Y mira, si te estás deteniendo por eso, ya mejor aplícate, porque no hay otra forma. Y yo sé que el diablo pone predicaciones así de que hasta el diezmo ya no es de nuestro tiempo. ¿Por qué me van a prohibir honrar a mi padre? ¿Así pasó? ¿Así les dijo Jesús? ¿Por qué cuando alguien quiere honrar a su padre le dices que es corbán? Ya los vi con cara de what. La palabra corbán es una palabra que decía, hey, si tú le vas a dar a Dios a tus papás, mejor dánoslo a nosotros. ¿Y haz de cuenta que se lo diste a tus papás? El diezmo es la honra a mi padre. Es de él. Aunque todo es de él. Pero me dice que yo lo honre con el 10%. ¿Me explico? El primer diezmador fue un papá llamado Abraham. Abraham viene de Abba, de padre. Y la Biblia dice que en Abraham diezmó hasta sus nietos y bisnietos. Cuando tú eres un diezmador, estás garantizando el fluir financiero de tus hijos y de tus nietos. ¿Me explico? Entonces, cuando dice la Escritura, después de decirles, hey, ¿por qué operas en el sistema del miedo? No te preocupes, no tengas miedo, no lo quieras hacer por ti mismo. De repente, en el versículo 33 dice, ¿más qué? Buscad. Ya la pastora ya se los enseñó. Presta atención. Adorar, eso significa la palabra buscar. Insistir. busca primeramente el sistema de gobierno o las formas de gobierno que establecen lo que es justo, y todo te vendrá, ¿qué? Por añadidura. Oye, cuando viene una persona, un extranjero, ¿qué le preguntas? ¿Cómo es en dónde? Tu país. Oye, ¿qué hacen? O le empiezas a preguntar sus hábitos. Pues eso vino a hacer Jesús, vino a enseñar cuáles son los hábitos del cielo. A eso tienes que escuchar. Aquí, pues, cruzas la calle como, pues, como jugando a los encantados, ¿no? Allá cuidadito con que no cruces en la esquina. Una vez iba un pastor así, él se atravesó por el medio. Y la gente, hasta el policía, fíjate, hasta el policía nomás le dijo, tú has de ser mexicano. Pregúntenle a los que viven en Estados Unidos. Son otros sistemas, otras reglas, hasta otras maneras de qué. Pues el cielo te trajo todo eso. ¿Cómo quieres de forma natural obtener algo espiritual? La carne y la sangre, ¿qué dice? No heredan eso. Deja de usar tus sentidos. Va a haber una explosión en Puerto Vallarta de riqueza a partir de ahora. Porque te quiero enfocar en el sistema correcto. Te quiero enfocar en el sistema en el cual Dios se activa. Porque de otra manera solamente va a estar cumpliendo su palabra de que nada te va a faltar. Pero esa es una promesa. El ser sustentados no es el pensamiento último de Dios. Dios te llamó a ser muy poderoso. Así dice la escritura. Y miren, me muestra. Bueno. Ok. Ve a Mateo, por favor, más adelante. Capítulo 13. Vamos a ver cómo opera el reino. Gracias, hija. 13:31. ¿Dos qué? ¿Dos minutos? Entonces yo me callo. Yo en dos minutos. Más bien. A ver, ¿ya lo pusieron? 13:31 dice: otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos se asemeja al grano de mostaza que un hombre tomó. ¿Y qué hizo? ¿Por qué sembró? Porque esa es la asignatura de Adán. Labra y guarda el Edén. Si tú no eres una persona que labra o que pone a trabajar la tierra, se llama ocioso y sin fruto. El reino de Dios es todo el acto operativo de tomar la semilla y ¿qué? Preparar la tierra y ¿qué más? Arrojar. El reino de los cielos no es la semilla. El reino de los cielos es toda esta acción. ¿Me estoy explicando? Ahora, esa semilla ya tiene poder, pero tú ya la activaste con la fe. ¿Cuándo? Cuando la sembraste. Dice la escritura, no sabes ni cómo ni cuándo, pero empieza a ¿qué? A crecer. Y esa semilla de mostaza primero se hace hortaliza. Y Dios me mostraba que así es la mayoría de la iglesia que se quedó en hortaliza. En una hortaliza. ¿Sí? ¿Ya se acabó, David? De tal manera, dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Pero ahí viene otro punto, ¿y se hace qué? Árbol. Aquí es salirte del espacio de confort. Voy más allá. Estoy bien como hortaliza. Ay, aleluya. Oh, pues sí, ya me alcanza para todo, ya está. Híjole, recibí una casa nueva del Infonavit. Gloria a Dios, qué bueno. ¿Es malo recibir el Infonavit? No, pues es heredad. No creo que sea para vivir un rey. Los quiero tocar en los puntos así. ¿Sí me explico? O sea, quiero que te salgas de tu espacio. Quiero que verdaderamente compruebes que mi Padre te ama. Y dice, ¿y se hace qué?
Árbol.
De tal manera que las aves del cielo vienen y posan. Significa que generas sombra. Te haces poderoso. Pero ¿cuál es ese pasito? Porque la promesa dice que no, nada te faltará. Pero el Nuevo Testamento dice, Salmos 23, Yahweh es mi pastor, ¿nada qué? Pero el Nuevo Testamento dice que te traje vida y vida ¿en qué? O sea, no nada más es que me falte, sino que viva sobre abundante. ¿Cuál es ese paso? Vamos, Génesis capítulo 26, por favor. Veintiséis uno dice, después hubo hambre. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. ¿Sabe lo que Dios me mostraba? Isaac era el heredero de todo, pero estaba operando en su carne. Isaac estaba viviendo, gozándose de los beneficios que su padre le heredó, pero su vida actual ya, su padre ya se había ido. Él andaba ¿en dónde? En la carne, y andar en la carne es estar en el sistema del mundo. Y vio que también empezó a decaer a tal punto que fue con Abimelec y se pensaba ir a Egipto, igual que su padre. Dios nunca le llamó, nunca llamó a Abraham a irse a Egipto. En el tiempo de Abraham, Abraham se fue por miedo. Y aquí también Isaac está abusando ¿qué? El miedo. ¿Cuántas veces por miedo estás haciendo o tomando decisiones? Es que tengo que pagar y no me alcanza. ¿Cuánto tienes? Tanto. Ah, ok, entonces ya es poder. ¿Cómo? ¿Sí? En vez de tratar de juntar para obtener para pagar, siembra eso que tienes. Ay, a ver, pastor. ¿Cómo le voy a hacer? Pues usa fe. Si no, mira, me predico a mí mismo. Fíjate, ¿qué es lo que sucedió? Dios tuvo que aparecérsele a Isaac y le dijo, hey, no vayas a regresarte a Egipto. Y fíjate lo que le dio palabra. Las palabras que habían sido establecidas a su papá. Cuando tú tengas un problema de dinero, no busques cómo remediar el dinero, conseguir el dinero, busca la palabra. Tienes que buscar la palabra. ¿Me explico? Dice la escritura en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra. ¿Qué significa un forastero? Una persona que no opera en las leyes de ese lugar. Deja de operar en el sistema del mundo. A ver qué empeño. Ay, empeña a la abuela, acabo casi ni come. A ver qué empeño. Y hay gente que está pensando, a ver, mira, si yo empeño y empieza a hacer. No, soy bien ducho, yo consigo, yo. Ey. Deja, habita como forastero. Habita bajo otras leyes, bajo otras reglas. Dice la escritura, y estaré contigo y te bendeciré. Ojo, cuando tú dejes de operar en el sistema del mundo, entonces vas a ver que Dios está contigo y vas a ver fluir la bendición. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Siguiente, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas ¿en qué? Semilla. Subraya la palabra semilla. Necesitamos bendecir naciones y se necesita semilla. Toda esta región del Pacífico necesita semilla. Ah, sí, la palabra. No, pero para venir simplemente, ¿cuánto se tiene que requerir? ¿Cuánto pagaste? Ah, 2,000. Para que la semilla llegara en forma de Eddie. ¿Me explico? Siguiente versículo. Aquí viene la clave. ¿Cómo voy a brincar? Por cuanto oyó qué. Abraham, ¿qué escuchó? La voz de Dios. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y qué más. Ah, caray, habla de leyes. La ley de Moisés vinieron 400 años después. ¿Qué leyes? Las leyes financieras del reino. Las leyes del evangelio. El evangelio está desde la eternidad. Dice que Dios lo reservó desde antes del fundamento, de fundar el mundo y todo. ¿Qué hizo Abraham? Las escuchó y las aplicó. Entonces lo que pasaba es que Isaac no estaba llevando a cabo esos principios. ¿Me explico? Oh, qué chido, sus hijos que van a recibir herencia. Tenga, yo no he pensado morir. Entonces tienen que aplicarse ellos. Tienen que poner por obra la palabra y dejar que la palabra haga, como hizo con su padre, son las mismas leyes. Cuando tú te frenas de operar estos sistemas, dejas de operar en las reglas del reino. Reino te pone reglas financieras. Y todo trae un principio, y la base de esto es amor. El principio de las leyes financieras se llama amor. Por amor yo diezmo, por amor yo ofrendo, por amor yo siembro. No es por obligación. Pero para mí es más fuerte la enseñanza de la gracia que la enseñanza de la ley. En la ley te obligaban, sí. Pero es más fuerte cuando tú sabes que es el principio de amor. Pero muchos se detienen en hacerlo. Y el reino de los cielos busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Oh, son sus reglas, sus principios, sus verdades, sus órdenes. La Biblia dice, si guardas mi palabra jamás verás muerte. Y la palabra aquí guardar significa llevar a cabo. Llevar a cabo. El hablar de justicia es hablar de todo el funcionamiento del cielo aquí en la tierra. Tus empresas las estás metiendo ese principio de justicia. Yo a veces les digo, mira, no les digo, pero sí lo medito. Me traen un diezmo que no refleja lo que presumen de su empresa. ¿Me explico? Y eso lo he enseñado. Por eso tienen esos problemas. ¿Saben una cosa? Y les voy a decir algo. Los principios, cuando tú escuchas a Dios, aunque lo he tomado de forma financiera, ¿sabes cuál es la consecuencia? Revelación. Porque en el reino de Dios su justicia se revela, ¿por qué? Por fe. ¿Y qué? ¿Para qué? Para fe. Cuando tú estás escuchando el dinero, por eso no hay revelación. Ahí estás, escuchando, ¿y cómo le vamos a hacer? Ay, ¿cuánto cuesta la camioneta, el pasaje? Ay, pastor, no, pues sabe que me la estoy pensando. Y así hay, lo tremendo es que muchos se enconchan y nada más porque viven ya a gusto, no van al punto de hacerse poderosos. Si tú sigues leyendo ahí en el capítulo 26, fíjate lo que dice más adelante. Y ya voy a terminar, acabo yo ya. Ya me lo sé. 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año, ¿qué? 100 por 1. ¿Por qué? Por la bendición. El problema es que Isaac no había sembrado igual que los demás. Por eso fue el primero que sembró y el primero que empezó a qué. Porque estaba operando. Escúchame, es que escúchame. Ya está garantizada la producción. Lo único que te falta es arrojar la semilla. Pero ya está garantizada. Así dice la palabra de Dios, la bendición de Yahweh la que te enriquece. Pero Él quiere que tú participes, seas socio, participantes. ¿Cómo? Yo te entrego semilla, hijo, arrójala. Arrójala. ¿Dónde la arrojo? Donde yo te diga. Si vas a sembrar, en ministerios que estén ocupándose en hacer su trabajo. Si vas a ofrendar, ofrenda a tus padres, a tus autoridades, a aquel que te enseña. Diezmar es lo traes con tu pastor. Y esos son principios de honor. ¿Qué sucedió en el 12? Y sembró y cosechó el 100 por 1 y lo bendijo Yahweh. Y el varón, ¿qué empezó a hacer? Ya pagó sus necesidades y le sobró. Eso se llama riqueza. ¿Qué más? Fue prosperado, ya no nada más le sobró, sino que ya tiene mucho más. ¿Qué más? Se engrandeció. ¿Y cuál es el último nivel? Hacerse poderoso. Que te llamen para preguntarte qué onda. Y eso no lo han comprendido. Ay, es que eso sí le tocó al pastor Israel. No, es al hijo. Levante la mano los que son nacidos de nuevo. No voltees a ver a tu hermano. Tú, a ver si te lo confirma. ¿Ya recibiste a Jesús? ¿Ya recibiste a Jesús, Vania? Ah, gloria a Dios. Yo le explicaba a Vania esa cita de llegar un día en que me dirán Señor, Señor, y yo te diré no te conocí. ¿Sabes quiénes son? Aquellos que profesaron ser cristianos pero nunca lo aceptaron como Señor y Salvador. Una cosa es decir soy cristiano, otra cosa es aceptar. Yo he visto iglesias que ni siquiera se hacen el llamamiento para aceptar a Jesús. Los hijos de Dios son los nacidos de Él. ¿Me explico? Y esas son cosas que tú debes de aprender. Ahora, ya nada más para terminar. Para mí, el principio de escuchar es el principio de honor o de divinidad. A lo que tú escuches, a eso te vas a rendir. Cada semana que tú recibes un ingreso, las dos voces están fluyendo. Te dicen, híjole, si diezmo no voy a poder pagar esto. Ahí te está hablando el sistema del mundo. ¿Me explico? En cambio, el sistema del cielo es honra a tu pastor o honra al Señor con el diezmo. Pero viene y te empieza a confrontar. El deseo de la carne es contrario al deseo de ¿qué? Del espíritu, y estos se oponen. Por eso al que tú escuches es al que te vas a rendir. Y la iglesia está llena, se llena muchas veces de nivel con necesidades económicas bajas porque ahí se quieren quedar, porque ni siquiera alcanzan a verse en posiciones altas. ¿Sí me explico? O sea, el enemigo te ha engañado tanto que con que tú pagues lo que debes y vivas tranquilo, con eso te das bien. Sin saber que el propósito de Dios te quiere enriquecer para ser de bendición. Porque hay gente que me dice, como este loco que no conoce a Dios, no me des ni muchas riquezas. En Proverbios, eso lo dijo un ignorante. Es que pastor, ¿para qué quiero 5 carros y con uno me basta? Ok, ten 5, cuatro regálalos a predicadores y quédate con uno. ¿Me explico? ¿Para qué quiero cuatro casas, pastor, si con una yo vivo? Ok, vive en una y las otras tres. Bendice a gente. ¿Verdad que es un cambio de mentalidad? Porque Dios no te quiere con una sola casa. Porque cuando te visito y recojan todo, anda. ¿Sí? ¿Sí? Y luego dice, pásele a su pobre casa. No, no entro ahí. Es que es muy pobre. Ok, no, capaz de que me asaltas allá adentro. Hay que cambiar la mentalidad. Dios te llamó un reino de abundancia. No se puede hablar de reino sin abundancia. Sí. La gloria de su reino hable. Pregúntale a Salomón cómo llegaban gente. Era tan influyente que de otros países ministros iban a escuchar la palabra de Dios. Y a veces en cuántas iglesias gente pudiente no entra, ¿por qué? O porque está muy caliente. O porque las sillas ya se le quedó pegado corona. ¿Me explico? O sea, son detallitos. ¿Sí? Detallitos. Que a lo mejor tú dices, ay, pero usted el que le valga, la gloria es para Dios. Sí, para mí me vale, he dormido donde ni siquiera te hayas imaginado. Pero no es eso. Reino es una expresión también de gloria, de excelencia, de poder. Y en el tiempo de Salomón, los más pequeños en jerarquía se vestían de tal manera que pensaban que eran los secretarios de Estado. ¿Me explico? Y a veces se me siente la gente porque les digo, nosotros no somos para ir a estar a buscar la ropa de doble uso. Y tú me vas a decir, ay pastor, pero hay hermanitas. Por eso quiero quitarles esa manera de pensar y que dejen que Dios las vista. Así dice la escritura, miran los lirios del campo que no trabajan ni no hilan ni Dios las viste. No puede ser mejor Dios así. Entonces deja que Dios te empiece a vestir y empiece a declarar, Señor, soy tu hija y me corresponden las riquezas justas. ¿Cuándo van a empezar esas riquezas? Cuando pongas por obra los principios. Busca primero el reino, esos principios. Y vienen en consecuencia. La fe sin obras es ¿qué? Pero la obra de fe completa la fe. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.